Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Laura Marcos, publicado en muyhistoria.es, sobre las efemérides de la jornada. El 22 de octubre del año 4004, antes de nuestra era, sería el día de la creación, según el arzobispo protestante irlandés James Asa. Este señalado miembro de la Iglesia Anglicana Británica se tomó la molestia de calcular la fecha en la que Dios creó el mundo, negando la evidencia científica. Aunque hoy en día ese cálculo suena extravagante, hay que decir que, en su día, contaba con cierto crédito académico. Incluso el propio Isaac Newton trató también de calcular la fecha de la creación. Asa publicó su estimación en Anales del Antiguo Testamento en 1650, basándose en la Biblia. Para ello, tuvo en cuenta la duración media de la vida humana de la época y la edad de figuras bíblicas como Adán y Eva, o el propio Jesucristo. A partir de las historias de la Biblia, hizo una estimación del número de generaciones transcurridas y su resultado fue de lo más concreto, 22 de octubre de 4004 antes de nuestra era, exactamente a las 6 de la tarde. En 1906 muere Paul Cézanne. El interés por la pintura y el dibujo del joven Cézanne lo acompaña desde su infancia. En su región de origen de la Provenza francesa, entabló relación con el también célebre Émile Zola, una relación que más tarde, en la vida adulta, se rompería, lo que influiría notablemente en su carrera. Pese a su vocación, se matriculó en la Facultad de Derecho hasta que decidió marcharse a París para dedicarse a su pasión. Allí comenzó a absorber influencias de Caravaggio y de Velázquez, pero no llegó a ingresar en la Academia de Bellas Artes y acabó volviendo a su ciudad natal. Instalado en Aix, comenzó su producción artística hasta que en 1895, una exposición que contó con el apoyo de artistas como Renoir y Monet, le abrió las puertas del reconocimiento profesional y del Salón de los Independientes. Paul Cézanne pasará a convertirse en uno de los artistas más influyentes del siglo XX y una de las semillas del movimiento cubista. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Historia de la música. José Sebastián Monzón Ramírez presenta al compositor, director de orquesta y pedagogo ruso Rimsky-Korsakov, 1844-1908. Personifica la corriente nacionalista rusa con sus coetáneos del Grupo de los Cinco. La obra seleccionada es el segundo movimiento de la ópera Cheresade. En Mujeres Científicas, Francisco Martínez Navarro presenta la bioquímica española Gabriela Morreale de Castro, 1930-2017. Se especializó en nutrición, endocrinología y en la glándula tiroides y sus hormonas e investigó sobre la prevención de enfermedades como el bocio y el cretinismo en áreas de montaña con deficiencia de yodo como las Alpujarras o las Urdes. Estudiosa del estado del yodo en el cuerpo e inventora de la prueba del talón, que ha sido reconocida y recomendada por la UNICEF y la OMS, que la convirtió en una de las más importantes investigadoras a nivel mundial en ciencias de la salud, una figura esencial en la investigación en este campo de mediados y finales del siglo XX. Es considerada una pionera y una de las fundadoras de la endocrinología moderna en España. Compromiso y solidaridad. Dentro de la Semana contra la Pobreza, la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo Insular de Gran Canaria ha organizado diferentes actos. Uno de ellos es una mesa en la que se presentan varias experiencias no violentas en el mundo. Rosa Aladi informa del apartheid al que está siendo sometida Palestina por las fuerzas de Israel. Zoraida Hussein es un ejemplo de que, pese a la mencionada presión, ejerce con gran amor una acción de acompañamiento y reivindicación de los derechos de las mujeres. En opinión, Manuel de los Reyes Hernández Sánchez expresa su preocupación y destaca la urgencia de actuar con los damnificados de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En Misceláneas Palmera, Horacio Concepción García narra la segunda parte de la historia, el robo del pósito de Barlovento. El pósito era una especie de banco de semillas utilizado por los vecinos del pueblo tanto para plantar como para comer y que en un momento determinado desapareció. Con la iglesia hemos topado. Y espacio de Rubén, Rubén Benítez Florido, comenta para QPH Ed Wood, una película de Tim Burton dirigida en 1994. Una comedia negra para Luis Martínez del diario El País es una delirante, cálida, divertida y finalmente transgresora. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de la música.
Rimsky-Korsakov. Nikolai Rimsky-Korsakov nace en marzo de 1844, siendo uno de los compositores más populares de la Rusia del siglo XIX. Personificaba la corriente nacionalista, partidaria de extraer la inspiración del folclore y no siguiendo los patrones de los autores occidentales. Fue el miembro mejor preparado desde el punto de vista técnico del grupo llamado Los Cinco, aunque como en los casos de su compañero Balakirev, Borodin, Kui y Mussorgsky, su dedicación a la música no fuera en sus inicios profesional. Como en los demás músicos de su generación, buscaba plasmar en sus óperas un carácter más auténticamente ruso en sus temas y la música. Partió de personajes de la poesía popular, de viejos cuentos, de ritos eslavos y temas legendarios fantásticos y del romanticismo de Oriente. Trató la ópera con gran variedad de estilos y riqueza musical. Ocupa un lugar destacado en la música sinfónica de finales del siglo XIX, llegando su influencia, entre otros, hasta Debussy o Ravel. En sus composiciones utilizó tanto modos antiguos como modos poco frecuentes con intervalos de aumentados y disminuidos. Escribió, entre otras piezas, tres sinfonías, sinfonietas sobre temas rusos, Capricho Español y Sherezade. Finalizó y reinstrumentó algunas obras de Mussorgsky, Borodin y preparó numerosas partituras de Mikhail Glinka para su edición. Entre sus óperas se encuentran títulos como Noche de Navidad, Sadko y Leyenda de la Ciudad Invisible de Kitev y de la Virgen Cervonia. En Occidente lo conocemos básicamente por obras orquestales tan populares como el Capricho Español o Sherezade, una muestra del orientalismo musical inspiradas en las Mil y Una Noches. Rimsky-Korsakov dejó un legado bastante importante, no solo por su amplia producción, sino también por sus enseñanzas a compositores como Prokofiev o Stravinsky, entre otras. Escuchamos el segundo movimiento de la ópera Sherezade, La leyenda del príncipe Calendar.
UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la gaveta de las ciencias, en la sección de las mujeres científicas, abordaremos una pequeña biografía de la científica española Gabriela Morreale de Castro. Nació en 1930 y falleció en el 2017. La doctora Gabriela Morreale es una bioquímica española. Fue una figura esencial en la investigación sobre la endocrinología básica y aplicada de mediados y finales del siglo XX. La contribución de esta científica española, estudiosa del efecto del yodo en el cuerpo e inventora de la prueba del talón en la infancia, la convirtió en una de las más importantes investigadoras a nivel mundial en ciencias de la salud. Es considerada una pionera y una de las fundadoras de la endocrinología moderna en España. Gabriela Morreale dedicó gran parte de su vida al estudio de la glándula tiroides y es la responsable de que en España el sistema público sanitario implantara las técnicas de salud pública de detección precoz de hipotiroidismo congénito mediante medidas de TSH, una hormona estimulante del tiroides, y T4, una prueba de la tiroxina que se usa para evaluar el funcionamiento del tiroides y para diagnosticar problemas de esta glándula que pueden producir importantes enfermedades. Se encuentra en la sangre del talón de los recién nacidos, donde se hace la prueba. Este programa ha evitado miles de casos de cretinismo, una deficiencia congénita de la glándula tiroides que provoca un retraso en el crecimiento mental y en el crecimiento físico. Sus iniciativas en favor de la salud pública, la prueba del talón en recién nacido y la administración de yodo a la población constituyen una aportación en la que se combinan inteligencia, voluntad y trabajo constante, que convierten a Gabriela Morreale en una científica excepcional, una investigadora y una autoridad mundial en su campo de investigación. Gabriela Morreale de Castro nació en Milán, Italia, en 1930, y fue jugando con el microscopio de su madre, que era doctora en biología, como construyó una vocación científica e investigadora desde su infancia que no la abandonaría nunca. Su padre era periodista y diplomático, y su madre, Emilia de Castro, una de las primeras biólogas de renombre en Italia, que realizó un catálogo completo de la serpiente boa. Cursó estudios elementales en Viena, en Baltimore, Estados Unidos, y llegó a los 11 años a Málaga, donde cursó el bachillerato. Completó sus estudios universitarios en España. En 1951 obtiene su licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Granada, con 21 años y con premio extraordinario de fin de carrera. En 1955 presenta su tesis doctoral, dirigida por el catedrático de Química Inorgánica Enrique Gutiérrez Ríos, que completó con una estancia posterior, postdoctoral, en el Departamento de Endocrinología de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, invitada por el profesor Andreas Querido como parte de su tesis, y demostró que la alta incidencia del bocio, una tumefacción de la glándula tiroidea que causa una hinchazón o bulto en el cuello, se daba mucho en las alpujarras y se debía a la escasez de yodo en la zona. En Granada conoció a Francisco Escobar el Rey, médico y cirujano, que sería su marido y su mayor colaborador. Juntos hicieron una estancia postdoctoral en la Universidad de Leiden, en Holanda, donde se especializaron en el estudio del tiroides desde un enfoque bidisciplinar, cada uno con sus conocimientos médicos y químicos. Hacían un tándem de investigación perfecto. La doctora Morreale y su esposo Francisco Escobar, su compañero dentro y fuera del laboratorio, pasaron medio siglo dedicados a la investigación de la glándula tiroides y las enfermedades asociadas a la misma, su detección precoz y su tratamiento. En 1957 regresan a España e ingresan en el CSIC, ella como colaboradora científica, y se incorporó al Centro de Investigaciones Biológicas, el CIB, hoy llamado Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Sala. Desarrolló una metodología de determinación del yodo que permitió realizar, junto a su marido, el doctor Francisco Escobar del Rey, la primera encuesta nutricional de salud pública de ingesta de yodo realizada en España. De 1963 a 1975, fundó la sección de estudios tiroideos del Instituto Gregorio Marañón como jefa de sección. En 1975, siendo profesora de investigación, se trasladó con su grupo a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, creando la base de lo que después fue el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, de la que fue vicedirectora de 1984 a 1990. En 1976 inició el estudio piloto de prevención a nivel nacional de la detección del hipotiroidismo congénito, basado en la prueba del talón en niños recién nacidos, que fue extendiéndose progresivamente por todo el país, lo que permite el diagnóstico precoz y el tratamiento con hormonas tiroideas que previenen el retraso mental de aproximadamente 150 niños al año, que de no haber sido tratados hubieran desarrollado inevitablemente deficiencia mental profunda. Pocos años después, la UNICEF adoptó la prueba, así como la Organización Mundial de la Salud, y comenzó a aplicarla en todo el mundo desde 1990, que recoge la OMS en su tabla de derechos el consumo al yodo durante el embarazo y la primera infancia para evitar estas enfermedades congénitas. De 1975 a 1980 fue directora del Instituto de Endocrinología y del Metabolismo del Gregorio Marañón, donde permaneció activa hasta el 2010, con 80 años, como investigadora emérita hasta el año 2000 y los últimos años ya como doctora vinculada ad honorem. De 1975 a 1979 presidió la Sociedad Española de Endocrinología y fue miembro fundadora de la Asociación Europea de Tiroides, que presidió en 1977. La doctora Morreale demostró que la alta incidencia del bofio, una tumefacción de la glándula tiroidea que causa una hinchazón en el cuello, sobre todo en las alpujarras, se debe a la escasez de yodo en la dieta por las sales de la zona. Además de acumular más de 200 trabajos científicos publicados, algunos de ellos muy importantes, su investigación sobre las hormonas tiroideas permitió la práctica erradicación del bocio por déficit de yodo en España, al incorporarse comercialmente el yodo a la sal, formando la sal yodada, y contribuyó de manera decisiva en la decisión de aportar suplementos de yodo a las madres embarazadas para asegurar el correcto desarrollo cerebral del feto. En 1990, con 60 años, su investigación permitió la erradicación del bocio por déficit de yodo en España y se incorporó a las recomendaciones de la OMS para el consumo de yodo durante el embarazo. Morreale dedicó su vida al estudio del papel del yodo y de las hormonas tiroideas en el desarrollo del cerebro fetal e infantil. En los años 70 inició la medida rutinaria de la hormona estimulante del tiroides, la tirotropina, producida por la adenohipófisis, que regula la producción de las hormonas tiroideas por la glándula tiroides, analizadas en la sangre del talón de los recién nacidos, para prevenir la deficiencia mental por hipotiroidismo y cretinismo congénito si no se trata adecuadamente. Simultáneamente demostró la importancia de las hormonas tiroideas maternas y del acceso al yodo de la madre en el desarrollo del cerebro del feto, contribuyendo a definir los requerimientos nutricionales de yodo de las embarazadas. Dirigió numerosos estudios epidemiológicos en todas las regiones de España que han permitido conocer a fondo el problema de la deficiencia de yodo y sus consecuencias psicosociales y su corrección mediante la introducción de la sal yodada en la sal común, suplementado por yodo en la sal de mesa en la década de los 80 del siglo pasado. Su trabajo ha tenido un gran impacto en acciones de salud pública que han evitado miles de casos de retraso mental. La doctora Gabriela Morreale ha recibido casi todos los premios científicos que se otorgan en nuestro país. Entre otros, el Premio Nacional de Investigación en Medicina Severo Ochoa, en 1977. El Premio Reina Sofía de Prevención de la Subnormalidad, en 1982. El Premio Nacional de Investigación Médica Gregorio Marañón, en 1997. El Premio Jaime I de Medicina Clínica, en 1988. Y varios premios internacionales de sociedades científicas europeas y americanas. Siendo doctora en ciencias químicas, sus méritos en el campo de la medicina han sido reconocidos por la Real Academia de Medicina, con el nombramiento de académica de honor de la Academia de Medicina de España. La doctora Gabriela Morreale ha formado a muchos científicos españoles en el campo de la endocrinología y ha ejercido una poderosa influencia en la endocrinología española básica y clínica a través de su labor en la Sociedad Española de Endocrinología, siendo una de las pioneras y fundadoras de la endocrinología en España. En su larga trayectoria investigadora de gran proyección internacional dentro de la fisiopatología tiroidea, creó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, una escuela de excelencia con excelentes discípulos y discípulas que continúan su estela. Gabriela Morreale está en la tabla periódica de las científicas del 2011, con las tierras raras, los lantánidos, en el lugar del tulio de número atómico 69, junto con las más importantes científicas del mundo. En un país, España, y en una época, después de la Guerra Civil, en que las dificultades para dedicarse a la investigación eran enormes, las posibilidades de que una mujer tuviera éxito en ese mundo de varones era muy escasa. Pero Gabriela Morreale llegó a ser una científica excepcional y una autoridad mundial en su campo de investigación, rompiendo el techo de cristal y abriéndole el camino a las futuras generaciones de mujeres científicas. Sus iniciativas en favor de la salud pública, la prueba del talón en recién nacido y la administración de yodo a la población, sobre todo a las mujeres embarazadas y a los bebés, constituyen una de las aportaciones más significativas a la prevención de la salud de la infancia en el siglo XX. Murió en Madrid el 4 de diciembre de 2017, a los 87 años de edad. Reconocemos hoy en su biografía su pasión por la ciencia, su rigor científico, así como su bondad, la dulzura de su carácter y su compromiso social, su energía, su preocupación por la salud pública para todos y por poner los avances científicos al servicio de toda la sociedad. Eso fue una constante en su vida. Quería usar sus descubrimientos para mejorar la vida de la gente. Por eso hoy, desde QPH Radio, queremos dar a conocer las aportaciones y los valores de esta gran científica. Todo un ejemplo y un referente para las nuevas generaciones de científicos que deberían estudiarse y divulgarse en nuestros centros de enseñanza de todos los niveles educativos.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos. Gracias a la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes un ratito para aproximarnos a la realidad de Palestina. Lejos de las noticias de nuestro día a día, la vida en Palestina continúa bajo un régimen de ocupación. Los soldados israelíes controlan la vida y deciden quién puede o no ir ese día a la escuela, a la universidad, al trabajo, visitar a algún familiar o regresar a casa. El nombre de esa tierra, Palestina, llega a nosotros solamente cuando el número de muertes se puede contar por centenares. Si son menos, ya no es noticiable. En el interior de Cisjordania, el control israelí es prácticamente absoluto bajo un régimen de apartheid denunciado ante la comunidad internacional. Allí, poco a poco, de una en una o de tres en tres, Israel va derribando las viviendas palestinas. Se va limitando el agua disponible, se va prohibiendo el acceso a las tierras de cultivo. Sobre la tierra palestina, expropiada de hoy para mañana, se construyen grandes urbanizaciones para personas que llegan de cualquier parte del mundo, siempre que sean judías. Allí no podrá entrar la gente palestina. El objetivo es el gran Israel, que actúa con la complicidad del silencio de quienes saben y callan. Más al suroeste, en la costa fronteriza con Egipto, está la Franja de Gaza, la cárcel más grande del mundo, donde 2 millones de personas se empeñan en seguir viviendo a pesar de todo, a pesar de los bombardeos masivos, a pesar de los asesinatos selectivos, a pesar de no tener agua potable, a pesar de no contar más que con 4 horas de electricidad, según decida Israel, a pesar de no poder pescar en su costa, de no tener control ni siquiera sobre la frontera egipcia, en fin, a pesar de todo. Cuando la población de Gaza protesta y se acerca hasta los límites fronterizos impuestos por Israel, y grita contra esta injusticia infinita levantando las banderas palestinas, los soldados israelíes disparan a matar. Es divertido, y así lo demuestran una y otra vez. No ven personas, solo animalillos enjaulados que aúllan levantando un trapo de colores. Y así, sobre el terreno y con un disparo selectivo, asesinaron a Rasam al-Nayar, joven enfermera voluntaria que atendía allí mismo a las personas heridas. Era culpable de ayudar a salvar vidas palestinas. En este ambiente de violencia estructural, bajo asedio continuo, sigue habiendo personas que creen en la paz, que trabajan para mejorar la vida cotidiana con una inmensa paciencia, admirable sentido de solidaridad y una fe inmensa en que todo puede ser mejor llevando el cuidado a la vida cotidiana, sin violencia. Una de estas personas es Zoraida Hussein. Entre el desgarro de las ruinas de Gaza, bajo la opresión y el desprecio de Israel hacia toda idea de la existencia de Palestina, Zoraida y su gente se empeñan en recordarnos que siguen con vida y que también dentro de Gaza hay cuestiones que mejorar, que no se puede dejar para otro momento la defensa de los derechos de las mujeres, que el feminismo tiene lugar y que no habrá paz sin la participación de las mujeres en todos los procesos, en los procesos importantes de la política y en los aún más importantes de la vida cotidiana. Cuando eso que llamamos comunidad internacional no responde o lo hace muy lentamente, cuando los crímenes de guerra se suceden sin tener consecuencias, cuando el desprecio a todos los derechos humanos se alienta con el silencio, el efecto sobre la población gazatí es perverso y provoca una búsqueda de refugio en lo que la visión más tradicional de la vida considera suyo, entre comillas. Se mezclan versiones culturales que dejan a las mujeres en otro plano, haciendo difícil el progreso y la integración. Y Zoraida Hussein se mueve entre estas mujeres, olvidadas entre los olvidados, para animarlas a organizarse y defender su dignidad y sus derechos como personas, enfrentándose al peso de las tradiciones impuestas o reforzadas en medio del dolor provocado por un violento asedio que dura más de 73 años. Si aquí, en nuestra sociedad, el cambio hacia la igualdad de oportunidades está costando mucho tiempo y unas cuantas lágrimas, es difícil imaginar aquello a lo que Zoraida se enfrenta y cree en la posibilidad de descubrir y poder aprender otra forma de vivir entre los que conviven en el infierno impuesto, para que las mujeres no vivan, además, un doble infierno con la exigencia de sumisión, silencio forzado y falta de igualdad de oportunidades, aunque las oportunidades sean pocas dentro de Gaza, al menos que sean las mismas. Damos las gracias a Zoraida por su trabajo, por su entrega, por su valentía, por su fe en la posibilidad de que los esfuerzos individuales se sumen para conseguir cambios que favorecen a todas las personas, sin necesidad de recurrir a la violencia. Hará falta mucho amor para mantener la vida allá donde existir es resistir. Muchas gracias.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. UPH Radio. Tu opinión.
El volcán Cumbre Vieja y el momento. Volcán, ceniza y lava. Sentimientos de pena, dolor y desgarro siguen presentes ante la tragedia causada por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, marcando la más amplia tristeza de los últimos tiempos en la isla. Silencios elocuentes, miradas perdidas y palabras entrecortadas se mezclan en los emocionados encuentros o en las comunicaciones que de todas partes llegan. Pero frente al difícil consuelo ha surgido una ola de solidaridad en toda Canarias que se ha extendido al resto del país como yo nunca había conocido. Esa solidaridad amplia, profunda y compartida será esencial para evitar la derrota de quienes han perdido casi todo y cualesquiera otros afectados, para continuar la lucha y renacer con fuerza mirando al futuro, con las palabras mágicas del gran poeta Gomero: la esperanza nos mantiene. En este marco, ante la magnitud de los daños ocasionados, no sobra la aportación de ideas de los ciudadanos para su examen por los técnicos dependientes de los diversos responsables políticos. En ese plano se inscribe esta modesta reflexión en la que nada se pierde si no fuera apropiada o considerada. Análisis derivado de la sana crítica a las actuaciones habidas y lo que considero confusión de momentos que pueden suponer una importante pérdida de energía, porque equivocar los momentos implica desacierto y añadir desengaño al desastre natural. Este es el momento de la seguridad de los ciudadanos afectados por la erupción volcánica, de la tensión vital de las personas, de la escucha y del consuelo. Este es el momento de la solidaridad, de la ayuda desinteresada y del control riguroso de la misma, para que llegue directa e íntegramente a quienes la necesitan. Es fundamental aprender las lecciones del pasado, evitando cualquier desviación de recursos de su destino prioritario, como la contratación extraordinaria de personal para su acceso a puestos de la administración por vía torticera, hecho ocurrido en 1981 para atender la burocracia derivada de las enfermedades ocasionadas por el aceite de colza adulterado, en detrimento de las personas damnificadas. No caben ahora actuaciones que impliquen desaprovechar la generosa aportación del voluntariado. Este es el momento de las parcas palabras de la autoridad y del protagonismo de los vulcanólogos, geólogos y demás científicos. Este es el momento del apoyo y reconocimiento continuo a cuantos trabajan en vanguardia para el bien general con los drones vigilantes, con las distintas mediciones del dióxido de azufre y otros gases, con el examen de los piroclastos, actuando con prudencia, pero sin miedo ante la lava, las enormes columnas de humo, la ceniza y el tremendo rugir del volcán. Este no es el momento del espectáculo, de las maravillas naturales ni de la oferta turística, más allá de la necesaria para quienes puedan venir a la isla movidos por razones de conocimiento o estudio. Pero sí puede ser el momento de la rigurosa y discreta planificación de múltiples actuaciones para un futuro que deseamos próximo, tan pronto las circunstancias las hagan posible. Sin dilación, pero sin precipitaciones controvertidas, serán imprescindibles las políticas de fomento con altas miras en el turismo, de modo que el enorme daño del volcán, con una naturaleza transformada, dé paso a una etapa floreciente en la llegada de visitantes. Pero todo en su momento. Este no es el momento de la complacencia. Este es el mejor momento para hablar claro, sin obviar nunca la debida madurez de los ciudadanos, apelando al esfuerzo, al sacrificio y a la voluntad de progreso que nuestros palmeros mayores han demostrado con creces. Este es el momento del dolor, de la lucha, de la fortaleza y de la esperanza. Ante la intensidad de la catástrofe, este es el momento de la verdad. La confusión del momento inicial, resaltando lo espectacular y maravilloso, realizando alegres declaraciones con desplazamientos de locutores de las diversas cadenas de radio y televisión, ha hecho más daño que bien. En algunos casos, los lamentables errores informativos, hablando de palmenses, añadiendo a Canarias la isla de Formentera o inventando un nuevo pueblo, el Mazo, poco beneficio han aportado y ninguno cuando el morbo se convirtió en protagonista. No obstante, es de justicia reconocer que a ese mal momento le ha sucedido otro en el que periodistas cualificados, actuando con mucho rigor, se han impuesto con gran seriedad en la información. En el plano de la actuación pública, más allá de determinados desaciertos iniciales y de algún protagonismo con declaraciones que eran más propias de los técnicos, los distintos cargos y responsables de las fuerzas políticas han actuado coordinadamente, con loable dedicación en general y en algunos casos con la más anegada entrega. La rápida respuesta y presencia de autoridades de máximo rango han puesto de manifiesto que los palmeros no estamos solos ni abandonados. Palabras de aliento y apoyo reconfortantes en el momento oportuno. Pronto podremos comprobar si las promesas de ayuda se convierten en realidades observables por todos. Sería un atrevimiento, por mi parte, realizar cualquier propuesta fundada ante eficientes expertos en los distintos campos con los que cuenta la autoridad para adoptar las mejores decisiones. Ahora bien, como se ha dicho más arriba, no parece un despropósito aportar ideas y sugerencias para su consideración por quienes estudien las medidas apropiadas que permitan el desarrollo de la isla y, al mismo tiempo, que se hagan observaciones cargadas de experiencia que puedan ser de provecho. Es indudable que se impone, en primer lugar, la construcción o arrendamiento de viviendas para los afectados y la realización de obras de infraestructura en las inmediaciones de la colada lábica que ha borrado del mapa pueblos y caseríos como el Paraíso o Todoque en los llanos de Aridane. Pero tras ese primer momento de actuaciones urgentes, La Palma no podrá resurgir, en corto o medio plazo, sin planes especiales con grandes inversiones que consideren toda la isla, porque se trata de un territorio pequeño y porque es imprescindible corregir el error de mantener una división como si se tratara de dos islas, con un eje central desarrollado contrapuesto al resto, desaprovechando abundantes recursos. Este es el momento de grandes obras en La Palma, de obras pendientes que han ido quedando relegadas o descartadas y que son fundamentales para la recuperación económica que se impone si no se quiere perder el tren del desarrollo. Este es el momento de la altura de mira, de superar discrepancias del pasado reciente. Este es el momento de escuchar a las personas cualificadas que vienen aportando ideas y realizando propuestas y de no silenciar voces como la del destacado ingeniero de caminos, canales y puertos, Carlos Soler Liseras, con sus proyectos para obtener agua del acuífero profundizando la perforación del túnel de trasvase y de determinadas galerías en la isla con más recursos hídricos del archipiélago. Es imprescindible en una sociedad avanzada despejar cualquier duda sobre la prevalencia de determinadas posiciones apoyadas en grupos de gran poder económico que frenen el desarrollo frente al interés general. Este no es el momento para la polémica ni para que se ahonden las divisiones sociales o se ocasionen perjuicios a determinados sectores, pero sí puede ser el momento para que se busque el beneficio común, porque ganando La Palma el provecho llegará a todos. Este es el momento de retomar la carretera de circunvalación, porque la conectividad interior es un bien aún mayor en un territorio pequeño. Sin vía de comunicación y transporte rápido, poco avance se podrá lograr. La conectividad exterior de la isla de La Palma ha venido teniendo graves carencias, algunas de las cuales se han corregido no hace mucho tiempo. La carretera general de circunvalación sigue siendo una asignatura pendiente, como ha destacado mi hermano Gonzalo Hernández Sánchez, en la isla amputada. Es un error considerar que una obra de estas características, proyectada hace décadas y que no parece tener feliz término, en un plan abandonado, beneficiaría solo a la superficie geográfica más alejada de la capital, Santa Cruz de La Palma. La isla debe operar como un todo armónico, logrando con ello que el aprovechamiento general repercuta en cada lugar y que la zona directa y directamente afectada por la lava siga siendo el motor económico con mayor fortaleza si cabe. Se cometería un error muy grave si se produce el deseado resurgir económico de la isla, impulsado por la generosa ayuda de tanta gente y por las inversiones del gobierno de Canarias y el gobierno de España, y el beneficio no alcanzase a todos, y especialmente a quienes más lo necesitan. La Palma no puede responder con una bofetada a la ola de solidaridad nacional. Este no es el momento del enfrentamiento de intereses, pero sí es, y siempre debe serlo, el momento de estar alerta y vigilante, velando por las acertadas inversiones que se realicen con la guía del bien común, para que, en modo alguno, aumenten las desigualdades en los habitantes de la isla. No confundamos los momentos, porque el momento oportuno es fundamental. En el momento de la seguridad y de la protección de las personas, de la reparación de las infraestructuras dañadas y de las nuevas obras de desarrollo que deseamos, se impone la palabra gratitud. En este momento de unión y de unidad, es un deber para todo palmero de bien dar las gracias a cuanta gente ha proyectado su solidaridad con la isla del corazón. Con la emoción contenida estos días ante la mayor ola de solidaridad sentida en estos lares, me gustaría que estas líneas, impelidas por un irresistible imperativo categórico, llevaran la mejor expresión de gratitud posible como respuesta al desbordante cariño que se percibe por la mera condición de ser natural de la bella tierra de Benahoare. 11 de octubre de 2021.
Tu opinión.
Están en la sintonía de QPH Radio.
les presentamos Misceláneas Palmeras, a cargo de Horacio Concepción García.
Saludos de La Palma. Hoy, en Misceláneas Palmeras, continuaremos con el robo del pósito del municipio de Barlovento, perpetuado por su párroco, Luis Rodríguez Casanova, en 1819. En el capítulo anterior terminamos con el intento fallido de restitución del dicho Rodríguez Casanova a su beneficio en Barlovento y su huida en medio de la noche a Santa Cruz de La Palma, para hacernos una idea de lo turbio del proceso en el que se vio implicado el pueblo de Barlovento y el párroco Rodríguez Casanova. Vamos a leer textualmente parte de las acusaciones expuestas en el proceso contra este religioso. La mala educación y crianza de don Luis Rodríguez Casanova, con sus palabras y obras, ha causado grave escándalo a todos los ciudadanos de Barlovento. Primero, por haber roto el arca en donde se custodian los caudales públicos, que todavía no se han reintegrado. Por seguir al alcalde con un cuchillo, lo que ha ejecutado contra otros vecinos, diciendo que más quería quitar la vida a alguien que entrar en el cielo. Por estar en la parroquia cantando maitines el día de Pascua de Resurrección con la majestad manifiesta y soltar un carajo, con asombro de todos los concurrentes. Por traer a la parroquia a bautizar niños y negarles el bautismo hasta en tres ocasiones. Por decir que él había roto el pósito y que lo había hecho porque aún se le debían las funciones de Semana Santa y muchas misas. Y que por si aquella causa se le expulsaba del pueblo, no saldría de él sin antes prender fuego a la iglesia, a otras casas y hacer dos o tres muertes. Que se cagaban el alcalde, el rey y el cabildo eclesiástico, y que las misas que decía las aplicaba por todos los demonios, porque no se las pagaban. Los vecinos de Barlovento, envueltos en estos dramáticos y esperpénticos sucesos, y temiendo el intento de nuevo de restauración de Luis Rodríguez Casanova por parte de las autoridades insulares, se declararon en rebelión y ocuparon los caminos, donde colocaron grandes piedras para hacerlas rodar ladera abajo e impedir la entrada en el municipio por parte de las milicias. El sustituto de Luis Rodríguez Casanova, Fray Sosa y Falcón, mandó unos 100 barloventeros, con el alcalde Marcos Martín a la cabeza, a Santa Cruz de La Palma, para exigir al señor becario lo siguiente: que por el bien espiritual y temporal de sus administrados, suspendiera la orden de reposición de Rodríguez Casanova a su beneficio. Cuando los vecinos regresaron al pueblo, Fray Sosa y Falcón fue a encontrarlos al grito de: «En este pueblo cristiano más puede Dios que el diablo». Se repartieron entonces sonajas y tambores entre los vecinos y se juntó un gran gentío. Fueron a la iglesia donde tocaron el órgano. Cantaron Acción de Gracias y se repicaron las campanas y descubrieron a la Virgen del Rosario. En 1821, el párroco Rodríguez Casanova, para la reposición de su beneficio, pide auxilio al comandante general de la provincia para que tome las medidas necesarias y no se pudiera entorpecer de nuevo su reentrada en el pueblo. Se enviaron a 3 militares para que entregaran en Barlovento unos pliegos sobre esta restitución, pero los soldados, lejos de ser bien acogidos por los vecinos, fueron perseguidos por todo el pueblo, bajo la justificación de que portaban fusiles y bayonetas, una actitud que fue respaldada por el alcalde, al considerar que aquel era un lugar tranquilo y pacífico. El 10 de agosto de 1821, las figuras más importantes de la isla de La Palma en el ámbito político, todos ellos favorables a la restitución del párroco Rodríguez Casanova, fueron víctimas de una conspiración. Y teniendo en cuenta el clima de crispación, dicho atentado se les achacó a los parroquianos de Barlovento. Se intentó hacer volar la casa del vicario donde se encontraban reunidos, mediante la colocación de una gran cantidad de pólvora en la puerta de la casa. Sin embargo, el hecho no se vio consumado, gracias al aviso de una mujer desconocida. Un año después, tras largos litigios, audiencias y demoras, el juez Domingo Román decide que se constituyera un juicio en el pueblo de Barlovento. Acompañado de dos autuarios, junto con un subteniente, un sargento, un cabo y 8 soldados, el juez se dirige al pueblo de los Sauces. Aquí emite un decreto en el que ordenaba a los barloventeros que se retiraran a sus casas con la tranquilidad y moderación debida, apercibiéndoles de que serían castigados con las penas establecidas por las leyes. El juez Domingo Román decide entonces dirigirse hacia el barranco de la Herradura para entrar en Barlovento. Cuando comenzó a descender al barranco, observó una gran cantidad de personas, entre 150 y 200 individuos, que estaban reunidos y dispuestos en actitud de defensa. Estas comenzaron con gritos a amenazar a la comitiva, diciendo que nadie bajara al barranco, pues no les dejarían pasar, ni menos entrar en el pueblo del que eran reyes. Pronto se precipitó una lluvia de piedras. El señor juez les gritó varias veces para que se retiraran hacia sus casas y les avisó de que se ejecutarían contra ellos todos los castigos que la ley imponía a los sediciosos, pero esto no causó el mínimo efecto en su actitud. Las enormes piedras que se encontraban apiladas empezaron a rodar laderas abajo. Así se apuntalaron los barloventeros en esta postura de alerta durante bastantes días. El juez Domingo Román tuvo entonces que retroceder. Ya no se trataba solamente de un delito en la restitución del párroco Rodríguez Casanova a su curato, sino de sedición, traición y desacato, además de rebeldía, perpetrado por el alcalde de Barlovento y su vecino. Tras varios días, enviándole despachos e intimidaciones al alcalde, Domingo Román observó que las asonadas continuaban y que los vecinos seguían ocupando los caminos para impedir el paso al pueblo. Por tanto, no tuvo más remedio y, exasperado por la violenta oposición con la que los vecinos se oponían al regreso de Rodríguez Casanova, que retornase a Santa Cruz de la Palma, lo que iba en contra de su prestigio y menoscababa su autoridad. La autoridad judicial instruyó sumario contra los promotores del tumulto y pidió a la Armada Militar que reprimiera con dureza los incidentes. Con tanto embrollo, los días se sucedían. Los mandatos eclesiásticos y judiciales no se cumplían. El alcalde mayor de la isla entonces ordenó a un comandante para que se trasladase a Barlovento y acabase por todos los medios posibles con la rebelión, para poder restablecer el orden y apresar a los cabecillas. La expedición, compuesta por el comandante, 36 soldados, 2 sargentos y un cabo, llegó a la plaza del vecino pueblo de los Sauces. Desde aquí partieron hacia Barlovento y entraron en el municipio de Barlovento por la noche, acompañados por Luis Rodríguez Casanova. A partir de este momento se sucedieron los hechos más trágicos de esta historia. Hasta aquí la segunda entrega del robo del depósito de Barlovento. Adiós y hasta pronto.
UPH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de una película de Tim Burton del año 1993 titulada Ed Wood. Es una película que viene muy bien en una época como esta, cercana a Halloween, porque trata de un director de cine del mismo nombre, Ed Wood, que hacía películas, lo que se suele llamar de serie B, películas de bajo presupuesto, en donde no figuran estrellas conocidas, rodadas en un tiempo récord, con muy escasos recursos y a veces también con muy poco criterio, muy poco talento. La película, la de Tim Burton, es un prodigio estético, esa sería la primera característica a destacar. Tiene una fotografía en blanco y negro absolutamente maravillosa. La segunda característica a destacar es el elenco, el reparto que tiene, el elenco de actores conocidos, con un Johnny Depp pues casi en estado de gracia, diríamos, que es habitual, el actor fetiche de Tim Burton, que ha colaborado con él muchísimas veces, desde Eduardo Manos Tijeras. Pero también un elenco de secundarios que no le va a la saga. Se encuentra por ahí una Patricia Arquette, una Sarah Jessica Parker, actores, rostros muy conocidos. Y sobre todo, bueno, Bill Murray también, tiene un pequeño papel secundario. Y sobre todo, y por encima incluso casi de el propio Johnny Depp, diríamos, es Martin Landau, un actor clásico que ya trabajó con Hitchcock, por ejemplo, con La muerte de los talones, ha trabajado con Woody Allen, por ejemplo, en Delitos y faltas, caracterizado como Bela Lugosi, ese actor mítico que interpretó, bueno, que inmortalizó la figura de Drácula, o mejor dicho, su rostro fue el de Bela Lugosi inmortalizado gracias al primer Drácula de los años 30, ¿no? Y que quedó en Bela Lugosi prendado de ese papel. La caracterización de Martin Landau es maravillosa, soberbia. Era difícil que uno olvidase el rostro de Bela Lugosi o la caracterización de Bela Lugosi, que uno se olvidase de que un actor está interpretando a un rostro tan mítico como Bela Lugosi. Pasa cuando se hacen biopics de actores famosos, por ejemplo, Jay Dean, ha sido interpretado muchas veces, Orson Welles, que cuesta creer al personaje, ¿no? Precisamente porque los hemos visto muchas veces en la pantalla y pues no es creíble cuando los vemos representados por otros actores. Bueno, no es el caso de esta película, ¿no? La interpretación de Martin Landau, perdón, es de una soberbia finísima, de una calidad intrínseca, inmejorable, que por momentos te olvidas de que está interpretando a Bela Lugosi, y es como ver, salvando las distancias evidentemente, al propio Bela Lugosi en acción. En tercer lugar, diríamos que es una película para cinéfilos, es una película que canta, que celebra el mundo del cine en todas sus facetas. Es como es una de esas raras películas que tratan del mundo del cine. Me viene ahora, por ejemplo, a la mente de Artist, ¿no?, que también está rodada en blanco y negro. Bueno, estas películas que tratan del mundo del cine, es cine dentro del cine, son muy carismáticas, son muy emblemáticas, les suele gustar mucho a los cinéfilos. Recuerdo a una más también muy reciente, Mank, estrenada en Netflix, basada en Mankiewicz, en el hermano de Joseph Mankiewicz, que era guionista y también era una película que iba sobre el mundo del cine, así como tantas, ¿no? Bueno, pues una película para cinéfilos, para disfrutar, para conocer ese mundo, ese submundo que era la serie B en el Hollywood clásico, ¿no? Frente a estas otras que he mencionado, esta se ocupa de la serie B, ¿no? De esas películas, de esos creadores que fueron silenciados o que no estaban en primera fila de los grandes nombres, las grandes estrellas, los grandes directores. Es además una película que es muy realista, incluso no solamente con la caracterización de los personajes, sino con el ambiente de la época. Para el que tenga curiosidad, en la plataforma Filmin hay dos películas de Ed Wood que se pueden visionar. Está La novia del monstruo, por un lado, y otra que se llama Plan 9 del espacio exterior. Y al visionarlas, además están recuperadas directamente del negativo en 35 milímetros. Remasterizadas, ¿no? Cuando uno las pone, se da uno cuenta de que pues se ve la Lugosi, por ejemplo, de La novia del monstruo, que aparece en la película de Ed Wood, se parece enormemente al personaje de Martin Landau en Ed Wood, o sería mejor decirlo al revés, el personaje de Martin Landau se parece enormemente a Bela Lugosi, pero es que el resto de los actores del elenco del que se rodeaba, de estos amigachos con los que rodaba las películas Ed Wood, es que guardan, o sea, tienen un gran parecido, los actores de la película de Tim Burton, un enorme parecido con los actores de los que se rodeaba este director Ed Wood. Y efectivamente se puede comprobar, pues, o sea, ese estilo de dirección, de trazo grueso, un tanto chapucero, esos decorados de cartón pluma, que se nota a esos montajes criminales, ¿no? Que se notan a la legua, ¿no? Así que, en paralelo a esta película de Tim Burton, que insisto, dentro de Tim Burton, dentro del universo de Tim Burton, es una rara avis, porque no tiene la estética, no tiene el ambiente tenebroso que suele utilizar Tim Burton, a veces abusar, diríamos, de esos ambientes tenebrosos, esos coloridos, ¿no? Esos estallidos de color, no, aquí utiliza un blanco y negro muy sobrio, muy estético, muy serio también, muy serio. Quiero decir que abandona lo que son sus señas de identidad habituales para hacer un Tim Burton muy sobrio, diferente. Y quizás por eso a mí, por lo menos, particularmente me gusta tanto esta película. Finalmente, señalar la historia de amistad entre Ed Wood y Bela Lugosi, que se relata en la película, porque al final es cierto que trata sobre Hollywood, sobre la serie B del Hollywood clásico, pero al final lo que hay detrás es una historia de amistad, una historia de amistad entre director y actor, una historia de amistad motivada por la mitomanía de este director hacia el personaje, hacia el actor de Bela Lugosi, que interpretó a Drácula, hacia el personaje de Drácula. Y lo que hay es una amistad correspondida, es decir, es entrañable cómo Ed Wood le hace un favor a Bela Lugosi en aquel momento, lo saca del ostracismo, le da una nueva oportunidad, le da una esperanza por la que vivir, pero al mismo tiempo Bela Lugosi le da un caché, un nombre a un Ed Wood por el que nadie da un duro. Y al final se crea ahí una simbiosis, una relación entre los dos que es muy fructífera y es al final de lo que trata la película, en mi opinión. Así que es muy recomendable. Sobre todo, pues teniendo en cuenta que se acerca Halloween, que se acerca esa fecha en la que nos gusta ver pues ese películas relacionadas con ese tema, o aunque sea de manera indirecta, como es esta, una película en definitiva muy recomendable. Un saludo, amigos.